Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días. Os damos la bienvenida a la normalidad, a este magazine, este martes día 8 de enero. Este programa Mediodía COPE Ferrol os acompañará hasta las 2 de la tarde. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posibles estas desconexiones locales y comarcales, que nos hablan de lo que sucede aquí, en estos municipios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Y os recordamos novedades. Podéis seguir toda la programación, las noticias más importantes de la jornada a través de la página web de COPE Ferrol, www.cope.es/ferrol, y que también repicamos diariamente en la red social Facebook y también en Twitter. Es la novedad de este año 2019. Podéis manteneros también en contacto con nosotros, opinar sobre secciones, entrevistas, etcétera, en el WhatsApp ciudadano 687-968-8291, y además de, bueno, pues estar en contacto diario con las nuevas tecnologías y redes sociales, también mantenemos ese espacio de opinión del oyente decano en la radio de nuestra comunidad. El tiempo de usted irá a partir de la 1:20. En el programa de hoy seguiremos ofreciendo propuestas de ocio para los próximos días, porque se acabaron las Navidades, pero no tiene por qué la diversión y el ocio. En la Sala Super 8 de Ferrol sigue la música. Este próximo sábado reciben la visita de un grupo de rock madrileño que desde que se juntaron en agosto del 2017 han tenido un ascenso meteórico, con la grabación de un primer disco publicado el pasado mes de septiembre y una gira incluida que les traerá por tierras gallegas. Se trata de Swan Peak y hoy hablaremos con la voz cantante, con Moira. Es martes y nos toca también hablar con pacientes que han conseguido mejorar sus dolores, todo tipo de dolores, gracias a la unidad del dolor de la Clínica San Lorenzo. Además, de nuevo, y tras un año de movilizaciones, los trabajadores de los puntos de atención continuada de Galicia, de los PACs, de esos puntos de urgencia que existen en cada uno de los centros de salud, comenzaron ayer una nueva huelga indefinida a la espera de ser convocados nuevamente por la Xunta de Galicia, por el Sergas, para convocar una nueva mesa sectorial en la que se aborden varios puntos de sus reivindicaciones, ya que denuncian la mayoría de ellas no han sido atendidas. Hoy charlaremos con la portavoz de los PACs de nuestras comarcas, con Eva Vidal, además trabajadora de ese punto, atención continuada en Cariño. Y echamos un vistazo a la jornada de ayer, día festivo en la ciudad de Ferrol. Se notó también con la nueva apertura de esos comercios, esas zonas de más de 300 metros cuadrados, también tiendas franquiciadas y grandes superficies. No así el centro comercial Odeón, que estuvo lleno durante toda la jornada para dar la bienvenida a ese periodo oficial de rebajas. También tardío el reparto de arroz con leche en la plaza de Amboaje, previsto para las 5:30 de la tarde, que comenzó una hora después, en torno a las 6:30, y es que el acto institucional del Teatro Jofre también se prolongó hasta alrededor de las 3 de la tarde, jornada intensa la que se vivió en ese día de San Julián. Y un último apunte antes de ir con más información: los Reyes Magos también se han pasado por aquí, por nuestra emisora, por la cadena COPE, y han dejado regalos para alrededor de 40 niños y niñas que serán llamados en los próximos días para venir a recogerlos. Esto es gracias a la campaña comercial que se ha llevado a cabo en esta casa, con la participación de varios establecimientos: peluquería Olaya Ferreiro, jugueterías Dinidón, moda infantil Caprichos, pizzería Más Rico, óptica La Gándara, churrería La Patrona, clínica dental María Soto, McDonald's Ferrol, St. John's School of English, son un centro auditivo, Agrellados Avós, Capote y Dinojara, Muebles Rivas y Óptica 826 en Jubia. Se ha hecho sorteo entre los cientos de cartas que se han depositado en los buzones reales de estos establecimientos y ya se están llamando a los agraciados, que tendrán que pasar por aquí, por la cadena COPE Ferrol, en la Plaza de España, para recoger estos regalos venidos desde Oriente. Vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera. Como siempre, la información del tiempo viene patrocinada por la Correduría de Seguros Jerónimo. Están ubicados en el número 70 de la Avenida Escola de Gaitas de Ortigueira. Llevan trabajando desde el año 1963 con gran profesionalidad y seriedad. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. Sigue el tiempo anticiclónico, cielos despejados y una temperatura de alrededor de 13-14 grados. Como siempre, los datos nos los amplían desde Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Buenos días. Nada cambia en la situación meteorológica en Ferrol y a su comarca, nuevamente marcados por la influencia do anticiclón, que nos va a dejar una jornada más o ceo despejado. Día de sol con vento do nordés e con temperaturas que oscilan entre, por ejemplo, los 7 grados que tivemos en Ferrol capital e una máxima hoxe que quedará muy semellante a donte, alrededor dos 13-14 grados. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. Afortunadamente tenemos una jornada tranquila, sin incidencias en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Se circula con normalidad, salvo esa precaución a mayores que hay que tener durante la madrugada por ese posible hielo que está latente, bueno, y patente y presente en muchas zonas a primeras horas de la mañana, con lo cual precaución.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a la actualidad informativa, eso sí, con pocas previsiones todavía en los ayuntamientos, pero con la comparecencia del diputado nacional del Partido Popular, Juan Juncal, que anunció, ha hecho Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues en declaraciones a nuestra emisora, Juan Juncal ha asegurado y reclama a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no venga de manos vacías, concretamente el próximo 21 de enero, a Navantia Ferrol, para presidir la entrega precisamente del último barco construido en esas instalaciones, el Van Furor, y que traiga también ya firmado esa orden de ejecución para la construcción de las fragatas F-110. Dice Juncal que sin orden de ejecución no se puede cortar chapa, es también el primero de los hitos habituales en cualquier proceso constructivo de un buque militar y por lo tanto dice Juncal que todavía existen dos consejos de ministros previos a esa visita del 21 de este mes de enero. Pero también Juncal asegura que en el plan estratégico firmado entre dirección de Navantia, SEPI y también sindicatos no aparece una infraestructura, el dique seco, una infraestructura que sí aparecía en la anterior propuesta realizada por el grupo del Partido Popular y que es fundamental, según el Popular, precisamente para poder desarrollar el Astillero 4.0, una infraestructura que estaba vinculada también a ese proyecto de construcción de las fragatas F-110. Y en el ámbito también informativo, la autoridad portuaria ha dado a conocer que se ha cerrado ya los tráficos del año 2018, es el segundo mejor año histórico dentro de la autoridad portuaria en lo que se refiere a tráfico de mercancías, hasta los 13,7 millones de toneladas se han movido a través de los puertos, tanto exterior como interior de Ferrol y también a través del puerto existente en San Cibrao y que abastece única y exclusivamente a la central de Alcoa. Por lo tanto, buenos datos en lo que se refiere a ese puerto, a esa autoridad portuaria y también estaremos pendientes hoy de lo que nos pueda contar el alcalde de Fene con respecto a la aprobación en la jornada de ayer en un pleno extraordinario de los presupuestos para este año 2019.
Gracias, Javier. Y es que el alcalde de Fene estará a partir de la 1:30 después del espacio de Usted Irá también estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol para desgranar ese presupuesto que además es el segundo que aprueba en pocos meses y ya de cara a este 2019. Por cierto, en cuanto a la relación de los tráficos de mercancías de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, los analistas habían pronosticado para el bimestre final del pasado año una desaceleración que al final afortunadamente no se vio confirmada. Nos vamos ahora a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en la normalidad y a partir de las 3:30 nos espera ese espacio informativo que nos habla de lo que sucede aquí. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy vamos a tener al entrenador del Somoza, Manolo García. Nos va a hablar de los nuevos fichajes porque han fichado a un portero, a David, en vez de Marcos Souto, que por cierto sigue esperando a que le confirmen cuándo se va a operar. Ya va casi un mes de la lesión. Y también vamos a escuchar al entrenador del Lintasa San Salvadoreño de voleibol, a Charly Suárez, que nos va a hablar de las opciones que ve para la segunda vuelta de salvar la categoría. Hay que recordar que el equipo cierra la clasificación y juega en Soria el próximo sábado ante un rival directo en la clasificación. De eso, de convocatorias de selecciones que hay hoy, tanto en fútbol como en fútbol sala, a nivel local y autonómico, vamos a hablar a partir de las 3:30 con más temas en el 97.9.
Gracias, Santi. Compañero, te esperamos a esa hora, a partir de las 3:30, y nosotros vamos al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos enseguida en COPE más Ferrol, con esa programación íntegra, como sabéis, en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este mediodía COPE Ferrol. Actualizamos la información. De momento, pocos cambios. Cielos despejados y soleados. Viento que en algunos momentos sopla de carácter moderado y alrededor de 13-14 grados. Las máximas se quedarán hoy en esta temperatura y por la noche incremento de la nubosidad. Mañana será más complicado ver el sol en nuestras comarcas. Eso sí, se recuperan ligeramente las temperaturas mínimas, alrededor de los 7, máximas en los 16, y por la mañana, de mañana a miércoles, podría caer algún orvallo, que tampoco está mal porque el jueves se volverá a recuperar el sol. Nos vamos hasta San Sadurniño porque el concello ha sacado a concurso el cambio en el actual sistema de iluminación de dos instalaciones municipales, el campo de fútbol de Oscurras y el pabellón municipal. Una vez finalizado el proceso de contratación pública, contarán con un sistema tipo LED que supondrá un ahorro considerable en energía eléctrica y también en la mejora de la iluminación. Ambas actuaciones se estarán financiando con cargo a los fondos del POS adicional 2018 que había la Diputación de A Coruña. Nos vamos hasta la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, que acaba de cerrar el segundo mejor ejercicio de su historia al registrarse en las instalaciones durante el 2018 un tránsito de materias primas, materiales y productos cercanos a los 13,7 millones de toneladas. El buen comportamiento del tráfico de graneles sólidos ha compensado el leve retroceso experimentado en el mercado de los líquidos y la mercancía en general. La autoridad portuaria cumple con este balance sobradamente el objetivo marcado en su planificación estratégica y se consolida entre las cuatro principales instituciones de su clase de la fachada noratlántica cantábrica, junto a los puertos de Bilbao, Gijón y A Coruña, a pesar de haber arrancado el ejercicio en números rojos, con caídas de la actividad sobre todo en los meses de enero y febrero. En este éxito subyace la evolución favorable de segmentos de los graneles sólidos. En el polo opuesto retrocedió el movimiento de mercancía en general. Y más cosas os contamos que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Narón, dentro del plan normativo aprobado por el Pleno Municipal para el ejercicio del 2019, mantiene abierto el plazo para participar en la primera fase de elaboración de dos reglamentos y dos ordenanzas municipales. Un nuevo paso en el proceso de participación de la ciudadanía, los vecinos podrán efectuar aportaciones sobre el nuevo contrato de servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. En todos los casos, los interesados podrán acceder a los expedientes a través de la plataforma virtual Narón Participa en www.naronparticipa.es o en www.naronparticipa.gal. Y nos vamos hasta Aspontes porque Valentín González Formoso y la responsable de participación ciudadana, Montserrat García, mantuvieron días atrás una reunión de trabajo con representantes de asociaciones vecinales del municipio. El objetivo, acordar la utilización del local de usos múltiples del área recreativa José Ferro. El encuentro tuvo lugar en nuevas instalaciones. El regidor explicó a los representantes que la ordenanza de usos tiene como objetivo optimizar la utilización de la instalación y da prioridad a asociaciones que podrán realizar hasta 3 reservas al año por solicitante. La reserva de uno de los espacios o de la integridad. Y también continuamos en el Ayuntamiento de Aspontes porque ha llegado un comunicado, una nota de prensa que especifica que, bueno, pues este próximo jueves, día 10 de enero, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento tendrá lugar la firma de un convenio de colaboración académica, científica y cultural entre la Universidad de A Coruña y el Ayuntamiento de Aspontes, que permitirá, atención, la creación de una sede permanente de la universidad en este municipio, en el municipio de Aspontes. En el acto estará presente el alcalde, Valentín González Formoso, y también el rector de la Universidad de A Coruña, Xulio Abalde. haz las maletas. En Rachel, centro de estética especializado con los nuevos tratamientos corporales Bienestar, viajarás a través de los sentidos y las emociones a Tailandia, Polinesia, Japón, Laponia. Elige tu destino sensorial. Ven a Rachel, centro de estética. Infórmate en el 679-257-266 o en calle Rachel 28 de Miño.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana y vamos a hablar de los trabajadores de los puntos de atención continuada en Galicia, de los conocidos como PACS, puntos de urgencia, que iniciaron ayer una nueva huelga indefinida tras un año de reivindicaciones, que venimos hablando de este conflicto ya. Aquí en nuestras comarcas también secundan esta huelga y reclaman mejoras desde el punto asistencial y laboral. Nada nuevo, critican la falta también de acercamiento por parte de la administración, en este caso del Sergas, para negociar una salida viable a este conflicto. A continuación vamos a hablar de esto con Eva Vidal. Ella es trabajadora del PAC de Cariño y portavoz también de los PACs de nuestra comarca. Eva, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se habla de negociar una salida para este conflicto. ¿Cuál sería esa salida para este conflicto que levantaría esta huelga que ayer comenzó de manera indefinida?
Pues la salida es muy fácil. La salida se basaría en que el Sergas atienda de verdad a las reivindicaciones de los trabajadores y que no haga declaraciones como las que ha hecho en las últimas horas diciendo que ha cumplido muchas de nuestras reivindicaciones, cuando todo eso sería matizable. Ellos sí que dicen que en las reuniones que hemos tenido periódicamente, incluso en varias mesas sectoriales, que nos han atendido muchas de nuestras propuestas, pero yo quería matizar varias de ellas. Sí que es verdad que aceptan darnos una doble dieta de manutención los domingos y festivos, bienvenida sea, porque llevamos 10 años esperándola. La cuantía por la que nos van a abonar por esas dietas no se ha revisado desde el año 2008, y no está exenta de IRPF, pero bueno, vale, es un paso positivo por parte de la administración. Nos van a conceder uniformidad suficiente con equipos de alta visibilidad. Esto también, pues le damos la bienvenida a este punto, ya que somos trabajadores que trabajamos en muchas ocasiones en la vía pública, y si no estamos dotados de equipos de alta visibilidad, pues mal lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, bienvenida sea que en el año 2019 ya lo vayamos a conseguir. Sí que es verdad que nosotros no pedíamos solamente que nos dieran un número suficiente de ropa, de pantalones y de polos para trabajar, sino que lo que pedimos es que se nos dote también de equipos de seguridad para que no se vea comprometida nuestra integridad cuando trabajamos.
Vale.
En este punto el Sergas no hace ninguna mención a eso. Y luego lo que ya nos causa un poco de risa, entre comillas, es que digan que nos van a garantizar la neutralidad en los permisos y las bajas, cuando este punto, específicamente el Sergas, se ha cansado de decir que no lo van a tocar. Sí que es verdad que en la propuesta que nos ha hecho en la última mesa sectorial han tenido que reconocer, porque no les ha quedado más remedio, que el aplicativo que usan para el cómputo de nuestra jornada no funciona. Lo que pasa es que solamente lo van a modificar para los permisos y bajas inferiores a 3 días, es lo que no dicen ellos en la prensa. Entonces, cuando nosotros tomamos la acción de llevar a cabo movilizaciones como la que emprendemos en el día de ayer, esta huelga indefinida, enseguida el Sergas sale a los medios a desmentirnos, a decir que nos han atendido nuestras reivindicaciones. Yo les invito a que pongan en la mesa el documento que nos han presentado a nosotros para que juzgue la población por sí misma si son unas propuestas que son aceptables desde nuestro colectivo. Para nosotros no lo son.
Después también hay otro punto que dice la Xunta, en este caso el Sergas también aceptó, como la eliminación del indicador de derivación hospitalaria como objetivo de servicio vinculado a la productividad.
Sí, en ese punto sí que lo han concedido, nos manifiestan ese compromiso, si bien es cierto que los objetivos de los servicios, de los PACs en este caso, no los conocemos hasta bien avanzado el segundo semestre del año, por lo tanto confiemos en que así sea.
Eva, seguís reclamando los 7 puntos restantes de un total de 11, ¿no? Esos 11 puntos pactados entre los PACs de toda Galicia. ¿Cuáles serían aquellos más importantes? O también te pregunto, sin pactar los 7 que quedan, ¿no sería viable la solución de este conflicto?
Es que no lo es, porque son todos ellos importantes. Sí que es verdad que es importante esto que nos conceden, pero para nosotros, aunque no hay ningún punto menor, sí que serían los temas más asumibles. Para nosotros es muy importante, y no se hace mención para nada en la propuesta que nos presenta el Sergas, la dotación de equipos completos y la revisión de los planes funcionales. Esto es muy importante de cara a la labor asistencial que estamos desarrollando. De aquí viene que estemos teniendo problemas de coberturas, como está habiendo, que haya problemas con consecuencias lamentables, como hemos conocido, y en estos puntos el Sergas no se aviene a negociar para nada, no va a revisar los planes funcionales de los PAC. ¿Esto qué significa? Que vamos a seguir trabajando los mismos profesionales que hace 10 años, cuando las características de la población han cambiado. Entonces, estos puntos en concreto que te comento son los que repercuten más directamente en la labor asistencial, en el usuario. Para nosotros es muy importante. Entonces, una propuesta que no contemple estos puntos no es de recibo.
También tenemos un dato, Eva, y es que los 6 primeros meses del pasado año 2018, a falta de los datos del último semestre, atendisteis los PACs de toda Galicia 767.000 urgencias, con lo cual aumentó también la actividad asistencial, pero seguís criticando que falta, bueno, pues dotación de equipos, de personal, etcétera. Te voy a volver a preguntar, como hicimos en anteriores entrevistas, también cómo redunda esto en la calidad asistencial, en cuando el paciente acude a vuestros servicios.
Pues claro, es que nosotros tratamos de paliar con nuestro esfuerzo personal todas estas carencias. Entonces, al final, estamos haciendo este trabajo que está sobredimensionado con las mismas condiciones, con el mismo número de profesionales, y eso redunda en que la asistencia puede estar ralentizada en muchas ocasiones, pero al final nosotros sacamos el trabajo adelante por nuestra sobrecarga personal. Esto es una sobrecarga que al final repercute en el trabajador. El usuario intentamos que no lo haga.
Eva, estamos hablando de estos puntos de atención continuada que están en huelga indefinida desde ayer, de vuestras reivindicaciones, pero también tenemos que aludir un poco, pues, a las críticas en, bueno, pues, asistencia primaria, medicina primaria en los centros de salud, que imaginamos que también está entrelazado directamente con vuestras reivindicaciones lo que sucede en el sistema sanitario de nuestra comunidad. ¿Es así?
Claro, es que al final el sistema sanitario es único y sí que cada uno tenemos nuestras reivindicaciones porque nuestras peculiaridades de nuestro trabajo son diferentes, pero es que al final las carencias de uno van a repercutir en el otro, es inevitable. Entonces nosotros sí que nos solidarizamos con los profesionales de asistencia ordinaria, de consulta, y sí que estamos muy pendientes también de sus reivindicaciones. Las apoyamos, por supuesto.
Bueno, Sanidad ha anunciado que se reunirá con profesionales también de atención primaria para avanzar en la redefinición de este modelo, porque la falta de profesionales y especialistas pues azota de manera importante también a nuestra comunidad.
Sí, seguramente. Lo que pasa es que nosotros, paradójicamente, como colectivo de trabajadores de PACS, en estas conversaciones que pretende mantener la Consellería no estamos presentes como colectivo. Nosotros dependemos directamente de la atención primaria, somos profesionales de atención primaria y, sin embargo, en la elaboración de las mesas para mejorarla o para definir ese modelo de atención primaria futuro, no cuenta con nosotros. Nos han enviado una carta durante estas Navidades a todos los profesionales donde nos invitan a que enviemos nuestras propuestas y, sin embargo, asistimos con estupor a que no estamos invitados como colectivo para participar en esa elaboración.
Eva, para finalizar, ¿cómo afecta esta huelga indefinida de los PACs? ¿Cómo puede afectar a la ciudadanía a pesar de que hay, como siempre, unos servicios mínimos establecidos?
Sí, servicios mínimos del 100%, por lo tanto, como siempre, vamos a mantener la actividad asistencial, como siempre, y sí que vamos a intentar, como en otras ocasiones, que se nos visibilice y que el usuario entienda por qué nos estamos movilizando.
Pues Eva Vidal, gracias por adelantarnos todos esos puntos y seguiremos muy atentos también a este conflicto, a ver lo que sucede en los próximos días. Gracias, muy amable.
Muchas gracias, gracias, buenas tardes.
Y nosotros, llegado a este punto, ya de la tarde, nos vamos al espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros sois los protagonistas. Teléfono de participación 981-33-3105 y WhatsApp 687-96-8291.
See, my old man's got a problem. Live with a bottle, that's the way it is. He says, but it's too old.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don Manuel Androbe Gómez, Manuel do Castelo, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Amador y Antonio, hijas políticas Charo y Mónica, nieta Lucía, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida del cortejo fúnebre a las 4 de la tarde hacia al cementerio e iglesia parroquiales de San Juan de Insua. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio Servisa de Ortigueira. Y la señora doña Obdulia Permuy Rodríguez falleció en el día de ayer a los 81 años de edad, confortada con los santos sacramentos, conocida como Marujita. Descanse en paz. Su esposo José Amarelo Rivas, hijos José Enrique fallecido y Juan Manuel, madre política Angustia fallecida, hermanos Pilar fallecida, Manuela fallecida, Abelino fallecido, Josefa fallecida y Enrique fallecido, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su eterno descanso. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida del cortejo fúnebre a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial del Cadaval. Funerales a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio Albia, ubicado en La Gándara, en Ferrol. Nota remitida por Servisa. Y la señora doña Abelina López Lago falleció en el día de ayer a los 82 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Juan Manuel, hija política María Esther Fernández, hermanos Antonio fallecido, Vicente fallecido, Manuela, Josefina y Amelia, hermanos políticos Tita, José, Lino y Fernando, sobrinos Ana, Cristina, Fernando, David y Lorena, sobrinos políticos Toñito y Elena, sobrinos, nietos Lidia e Ismael y demás familia ruegan una oración por su eterno descanso. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida del cortejo fúnebre a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Mateo de Trasancos. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 13 del tanatorio Albia. Nota remitida también por Servisa Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:22 de este martes día 8 de enero. Estamos en el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros sois los protagonistas. Cualquier duda, opinión, queja, sugerencia tiene cabida en este tiempo a través de vuestras llamadas al 981-33-3105 y también de nuestro WhatsApp ciudadano, mensajes de voz y de texto al 687-968291. También os contamos que España es el segundo país europeo, atención, con mayor porcentaje de niños y de niñas obesos. Bueno, pues tienen el riesgo, consecuentemente, de tener mala salud en la adolescencia y en la edad adulta. El Sindicato de Enfermería reclama medidas efectivas a las diferentes administraciones públicas, como la implantación de la figura de una enfermera escolar que deberá de estar presente en todos los centros educativos de Galicia y del resto de España. ¿Qué os parece esto? Una iniciativa pionera, como también lo ha sido esos 100.000 motivos de peso en Narón, que ha implicado que gran parte de la población que así lo necesita pues pierda kilos progresivamente con diferentes actividades. Estamos en Usted Dirá y podéis opinar en el 981-33-3105. También nos vamos al WhatsApp. Nos llegan ahí varias fotografías procedentes del concello de Valdoviño e instan al alcalde a limpiar y a cortar los árboles públicos y señales de tráfico para evitar accidentes. Bueno, pues árboles que a veces se desbordan de las parcelas y señales también que aparecen, bueno, pues caídas o giradas, con la que, bueno, pues es un peligro para la circulación del tráfico. Estamos en Usted Dirá, podéis opinar 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
¿Creéis que tenemos poca información nutricional? ¿Que nuestros pequeños no comen bien porque no existe esa educación también en el ámbito informativo? Podéis comentaros vuestras dudas, preguntas, etcétera. El Sindicato de Enfermería quiere instaurar la figura de la enfermera escolar en todos los centros públicos de nuestra comunidad de Galicia. Y otra de las noticias de la jornada y en declaraciones a la cadena COPE Ferrol es que el diputado nacional del Partido Popular por nuestra provincia, Juan Juncal, reclama a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se firme en firme la orden de ejecución de las fragatas F-110 antes de la visita que la ministra va a efectuar a Ferrol el próximo día 21 de este mes de enero. Está previsto que se entregue a la Armada Española ese buque de acción marítima Furor. Juan Juncal ha criticado que no se dilate más este inicio para este proyecto vital para el sector naval de Ferrolterra y que el Ejecutivo Español, recuerda, se comprometió a firmar la orden antes del 31 de diciembre ya del pasado año y que no ha sido así. Además, sigue reclamando ese dique seco para los astilleros de nuestra ría y para desarrollar esa propuesta del astillero 4.0. ¿Qué opináis vosotros sobre esto? Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo llamo para reclamar al ayuntamiento que hay, al alcalde y a la corporación municipal o al que venga después de mayo, que en el rural se necesita alcantarillado. Todo el mundo pide cosas, piden alta velocidad, piden demás. Hombre, creo que es una pena. Yo llevo diciéndolo bastantes veces y oí que el señor Suárez, que había 2 millones ahí, que los dedicó a amortizar deudas del ayuntamiento y estaban dedicados al saneamiento, y por favor, que ya está bien, porque esa es una necesidad. Pero comparado con el AVE, pues nada que ver. Mucho más prioritario tener alcantarillado. Ya está bien. A ver si que llevamos muchos ayuntamientos, muchos alcaldes, y nadie mueve nada de nada. Ya está bien. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada y por esta opinión sobre el saneamiento también en la zona rural, que desde luego es una asignatura pendiente todavía aquí en la ciudad departamental. Y si queréis bajar el turrón, lo mejor es apuntaros a esas caminatas que organizan los diferentes ayuntamientos, tanto el Ayuntamiento de Cabanas, el de Neda o el Narón, ya tienen en marcha ese calendario para diferentes caminatas, que se pueden hacer en grupo, que en la mayoría de los casos son gratuitas. El programa municipal Ponte en Ruta con Nos de Narón organiza para finales de este mes, el día 27, una caminata entre el Castillo de la Palma y el Monasterio de Santa Catalina. Hay que apuntarse en el pabellón polideportivo de Agándara. También retomarán en Neda esas andainas que les llevaron a los participantes a recorrer el Camino Inglés el pasado año 2018. El próximo 13 de enero, es decir, ya este domingo, los participantes irán desde la zona de Ancos, del albergue de peregrinos, hasta la zona de Ancos. Y el Gobierno Municipal de Neda también anima a participar en estas rutas que pueden servir de preparación para una nueva convocatoria que realizarán del camino de peregrinación de Finisterre hasta Santiago de Compostela en la primavera de este año. En Cabanas, la primera ruta tendrá lugar el día 20 de enero y ya se pueden anotar los interesados en el Departamento de Deportes de este ayuntamiento. Estamos a puntito de finalizar este tiempo de Usted Dirá, 981-33-3105, pero seguiremos a partir de la 1:30 hasta las 2 de la tarde para hablaros de muchos más contenidos, del ocio y de la música que continúa en nuestra ciudad, concretamente en la Sala Super 8, de esos presupuestos que finalmente se han aprobado ya para este año 2019 en el Ayuntamiento de Fene. Charlaremos con su alcalde, con Gumersindo Galego, y también os daremos unos consejillos para si padecéis diferentes dolores físicos del aparato locomotor, reumatológicos, etcétera, poder solucionarlos de la mejor manera posible. Así que seguimos en COPE Más Ferrol hasta las 2 de la tarde, o lo que es lo mismo, en el 97.9 de FM. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough that we could fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Mediodía.
COPE Más Ferrol.
Estar informado.
Ponte en forma en B1, aquí y ahora. Corre, diviértete, supérate. Vaya por todas, ponte en forma na piscina da Malata. Poñemos cho moi doado. Matrícula gratis e moitas máis vantaxas para familias. Entra en b1.es/ahora e entrarás no sorteo dun ano gratis e un estupendo pack deportivo. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira. En la fábrica de pantalones del Lago Valdoviño seguimos con nuestra confección de pantalones para caballero en serie y a medida. Ahora con las sensacionales rebajas de invierno en pantalones de tergal, pana, loneta y vaqueros. Sin olvidar nuestros complementos en camisas y punto. Fantásticas rebajas en la fábrica de pantalones. Horario de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7:30. Bueno, y continuamos en este mediodía COPE Ferrol y nos vamos hasta el concello de Fene para hablar con su alcalde, con Gumersindo Galego, el popular, que ya ha aprobado los segundos presupuestos meses después, apenas 9 meses después de su toma de posesión y de haber aprobado las primeras cuentas en el Ayuntamiento de Fene, unos presupuestos que ascienden a casi 12 millones de euros y que crecen respecto a los anteriores. Gumersindo Galego, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, unos presupuestos que crecen a pesar de la rebaja, como habíamos comentado la semana pasada, en tributos como el impuesto de bienes inmuebles, el rodaje o incluso la basura. ¿Cómo lo han hecho?
Bueno, pues cuadrando cifras, que es lo que hay que hacer con los presupuestos. No, a ver, son unos presupuestos bastante realistas y se basan en una serie de ingresos que están totalmente estandarizados, digamos, por así decirlo. No, quiero decir que hay una serie de liquidaciones que en su momento pues no fueron giradas y sí existe una escasa gestión en una serie de tributos que sí estaban hasta cierto punto olvidadas esas liquidaciones y que a lo largo del año 2019 se prevé ese crecimiento. Lo que sí me gustaría destacar, pues evidentemente, como ya acabas de decir en la introducción, son los segundos presupuestos ya en 9 meses, es decir, al poco tiempo de volver al gobierno aprobamos los presupuestos del 2018 y ahora, bueno, no pudo ser a 31 de diciembre, estuvo a punto, pero una serie de requisitos formales que hubo que cumplir pues nos impidieron tenerlos a 31 de diciembre, pero bueno, los tenemos a fecha 7 de enero, que bueno, que creo que es una fecha muy razonable y que desde luego hace más de 12 años que este ayuntamiento no tiene los presupuestos en plazo, ¿no?
Y Gumersindo, si me permite, las cuentas se rigen por tres principios básicos: blindar las políticas sociales, priorizar las inversiones para transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar la solvencia económica del ayuntamiento. Vamos a empezar un poquito a desgranar, si le parece, por lo último. ¿Cómo está el tema del endeudamiento en el Concello de Fene? ¿Cómo van?
Claro, es que era lo que te iba a decir ahora a continuación, precisamente en esa introducción que hiciste. Lo que sí es cierto es que nosotros ahora rebajamos los impuestos. Digamos que el más trascendente es el IBI, la contribución urbana y rústica, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que, gracias a que hace escasamente dos meses amortizamos la totalidad de la deuda bancaria que tenía el ayuntamiento, mediante una cancelación de préstamos que se elevó a 450.000 euros, lo cual permite que durante este año tengamos, pese a la rebaja de impuestos, tengamos disponibles esos 450.000 euros que eran en su momento para amortización de préstamos, ¿no? Por tanto, esa subida proviene, uno, del aumento de recaudación y otro, precisamente, de la no necesidad de amortizar préstamos, ¿no? Y por ahí es por donde digamos que van los tiros de los presupuestos.
Y cuando habla de garantizar la inversión social necesaria, ¿a quién, dónde irá destinado, qué porcentaje se lleva de los presupuestos y a dónde irán destinados?
Pues mira, básicamente el mayor importe en gasto social se lo lleva en este momento el servicio de ayuda en el hogar, porque afortunadamente hace escasamente 3-4 meses por parte de la Xunta de Galicia se nos concedieron casi 15.000 horas más de servicio de asistencia en el hogar, 15.000 horas más que hay que dotar, que va a suponer precisamente pues un desembolso por parte del ayuntamiento entre los 50 y los 60.000 euros, ¿no? Y ahí es donde incidimos y donde más va a incidir la política social, porque el resto de los conceptos en base a los que se mantiene esa política social se siguen manteniendo en sus importes y con los mismos criterios, ¿no? Llámese ayudas de emergencia social o cualquier otra actuación en servicios sociales que lógicamente está dotada presupuestariamente, pero digamos que ese importe es el que mayor partida se lleva, que es el servicio de ayuda no fogar, no por nada, sino porque además tenemos una lista de espera bastante importante y que con esa dotación nos permitirá reducirla o, si es posible, dejarla a cero.
Vamos a hablar ahora de las inversiones, del gasto, de cómo se va a mejorar, cómo se quiere mejorar un poco el Concello de Fene y la vida de sus ciudadanos, y si le dará tiempo a hacer algunas de esas actuaciones antes de las próximas elecciones municipales, de esa cita con las urnas en mayo.
Bueno, no se puede pensar en eso. Lo que hay es que pensar en qué obras son más necesarias para los vecinos, ¿no? Y precisamente lo que va recogido en estos presupuestos es una obra que ya era demandada por multitud de vecinos en su momento, que era la ampliación y la dotación de servicios en el cementerio municipal, que es la obra que digamos que se lleva la mayor partida de estos presupuestos y que puede rondar los 500.000 euros, que también se afronta con financiación de la Diputación, la Diputación Provincial. Después, aparte de eso, hay otra serie de actuaciones como son aglomerados y alcantarillados que se van a realizar en distintas parroquias y también una reurbanización en los bloques entre bloques de San Valentín, ¿no? Y aparte de eso, tenemos aprobado ya, precisamente, pues de hace escasos días, o sea, de hace 15 días o 3 semanas, con cargo a beneficio del ayuntamiento, al remanente de tesorería líquido que teníamos de años anteriores, obras por más de 700.000 euros. Esas quizás antes del verano puedan estar ejecutadas parte de ellas. Es evidente que los presupuestos hay que realizarlos, pero en este caso, aunque se diga lo que se diga, no se hacen para las elecciones, porque ninguna de estas obras que van incluidas en estos presupuestos dará tiempo a sacarlas antes del mes de mayo. Pero lo que sí, por lo menos en el mes de mayo, nos vamos con la conciencia tranquila de dejar presupuestadas obras que estimamos que son muy necesarias y beneficiosas para los vecinos.
Alcalde, ya para finalizar, ¿cómo lo han tenido en ese pleno extraordinario de ayer para aprobar estos presupuestos? ¿Les ha sido fácil, complicado convencer a la oposición? ¿Cómo ha sido?
Bueno, si voy a ser sincero, yo la verdad, pretender convencer al Bloque Nacionalista Galego, eso ya ni se nos pasa por la cabeza, porque precisamente tenemos que recordar que los 4 años de legislatura, cuando gobernó el Partido Popular, del año 2011 al año 2015, jamás, pese a las negociaciones que tiene habido con ellos, jamás tuvieron un voto favorable para los presupuestos en el Ayuntamiento de Fene. Cuestión distinta que el Partido Socialista, que sí facilitó la aprobación del primer presupuesto y también facilitó, porque votó a favor, uh-huh, y también facilitó la aprobación de un segundo presupuesto en el Ayuntamiento de Fene. Ayer, uh-huh, quizás, bueno, pues no encajan en sus previsiones las cuentas que presentó el Gobierno, pero eso no quita para que se ve quién aporta y hace aportaciones constructivas respecto de esos presupuestos o de quién está con el no, por el no en la boca, y que ya no pretendemos achegamiento ningún con esas personas, porque visto lo visto, y me limito ya solo a resaltar lo que pasó con innumerables resoluciones judiciales que acabaron con la condena del gobierno anterior, como vulneradores de los derechos fundamentales, pues la persona que vulnera los derechos fundamentales de otros miembros de la corporación legítimamente elegidos por los vecinos, poca consideración tienen, por lo menos a nivel personal, para mí concretamente, y estoy hablando a nivel personal.
Gómez Siendo Galego, muchísimas gracias y enhorabuena también por tener las cuentas, aunque sea fecha día 7 de enero, que es una fecha muy razonable también para presentar esos presupuestos. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
ICOEUME, Internet rural, particulares y empresas. Fibra hasta 300 megas, 10 años de experiencia. Nuestros clientes nos avalan. Coberturas en Ferrol, Eume, Ortegal y Betanzos. Servicio técnico 24 horas, sin intermediarios ni esperas. ICOEUME, llámanos al teléfono 981 45 12 41 o visítanos en calle Alexandre Bóveda 3, Aspontes.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Es martes y un día más nos vamos a acercar a la unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo. Está capitaneada por el doctor Santiago Oliván, es director médico de esta clínica y especialista en medicina del dolor. Vamos, como siempre, como cada semana, a charlar con diferentes pacientes que ya han pasado por esa unidad de medicina del dolor, que ya han recibido diferentes tratamientos y que han conseguido mejorar sus dolores. Bueno, pues dolores crónicos de espalda, de articulaciones, problemas de hernias discales, cervicales, dorsales, etcétera, así como también la artrosis, que afecta también a espalda, hombros, rodillas, tobillos, etcétera. Nos vamos concretamente hasta Valdoviño para hablar con Agustina. Agustina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué le pasaba a usted para decidir finalmente acudir a esa unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo? ¿Qué le pasaba?
Pues mira, me pasaba que cuando acudí ahí, ya por no hablar de atrás, con médicos en Santiago, y antiinflamatorios, y también pasar mucho por fisioterapeuta, pues en una ocasión es que me dolía todo. No podía tocar a los brazos, porque es que me dolía, no sé, nada más tocarles, me dolía el cuello, me dolía, es que me dolía todo, excepto las piernas, bueno, eso no había quejar, las rodillas también.
Agustina, bueno, ¿y ese dolor de dónde le venía a usted?
Bueno, mira, tengo mil cosas.
Ya,
los discos fastidiados, una vértebra que también tiene problemas. Es que tendría que coger la, ¿cómo se llama? La que me hicieron, a ver si me sale.
Sí, bueno, no se preocupe, tenía un sinfín de problemáticas, desgaste de discos, etcétera.
Una resonancia, caramba.
Claro.
una resonancia abierta, y si la cogiera y la leyera, pues te diría todo lo que tengo, 200.000 cosas.
Claro. Bueno, y a partir de entonces, cuando acude a esa unidad del dolor de la Clínica San Lorenzo, ¿qué es lo que le hacen y cuándo empiezan a notar esa mejoría?
Mira, yo a partir de que sea dolor, pues bueno, cuando voy hacia algún médico privado, bueno, a mí me gusta San Lorenzo, y llamé, y me salió un chico, y le dije yo, mira, un reumatólogo, porque dije yo, eso más que ir a un traumatólogo, será de un reumatólogo, porque me dolía todo. Y me dijo, mira, no, aquí tenemos otra cosa, que pasa mucha gente y están contentos. Bueno, yo me lo quedé pensando, la semana siguiente llamé y acudí al doctor Santiago. Y muy bien, muy bien. O sea, los primeros días, pues un día mejor, otro día, pues más regular. Pero bueno, ahora, en conjunto, yo mejoré muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Ahora también me han contado, Agustina, que ya no toma analgésicos.
Pues nada, nada, nada. Tomé este día uno porque me dolía la cabeza y un oído.
Ya, pero no, era otra cosa diferente.
Sí, por eso. No volví para el dolor de espaldas, de todo lo que tenía. No volví a tomar.
Agustina, ¿y cuándo comenzó el tratamiento y cómo lo está siguiendo?
Ya estoy yendo una vez al mes y lo comencé. Pues sería abril.
Abril del pasado año, ¿no?
Abril, a lo mejor.
Bueno, y entonces ahora, ¿cómo se levantaba usted antes y cómo se levanta ahora de los dolores?
Pues, a ver, me levanto mejor, o sea, me levanto mejor, descanso mejor. Y en conjunto estoy muchísimo mejor. Ahora mismo estoy, pues no me duele nada.
Agustina, y aquellas personas que nos están escuchando y que se vean identificadas con la situación, con lo que a usted le pasaba, ¿le recomendaría acudir a la Clínica San Lorenzo?
Yo sí, que prueben. Además, mira, con lo bueno que es el doctor y la chica, Silvia, eso también te ayudan a mejorar un poco.
Claro, porque le levantan a uno el ánimo, ¿verdad? De alguna manera. Le levantan el ánimo también, aparte de curarle el dolor.
¿Sabes qué pasa? Te encuentras muy a gusto. Y eso también ayuda.
Claro que sí. Agustina, nos alegramos mucho de que haya conseguido estar un poquito mejor, ¿vale?
Bueno, pues yo no sé cómo hice la entrevista.
Pues muy bien, le ha salido muy bien, Agustina. No se preocupe.
Bueno, si me salió bien, mejor. Que vayan. Y que es buenísimo el doctor y Silvia también. Los dos. Estoy encantadísima.
Agustina, muchísimas gracias. Que pase buen día. Un saludo. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues Agustina, como otros pacientes, sin trampa ni cartón, no les pagamos ni nada, porque nos comenten su testimonio. Si vosotros queréis pedir más información sobre estos tratamientos que se llevan a cabo en la Unidad de Medicina del Dolor de la Clínica San Lorenzo, podéis pasaros directamente por el número 119 de la carretera de Castilla en Ferrol o llamar directamente al teléfono 981 31 50 50.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Desde Aire Zapatos y Complementos os deseamos felices fiestas. Aprovecha para hacer un regalo de calidad a su justo precio. Siempre acertarás con Aire Zapatos y Complementos. Visítanos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook Aire Zapatos y Complementos.
Was going upside down. bueno, se hemos dado ya carpetazo de cierre a esas fiestas navideñas, pero no por ello se acaba la fiesta ni las ganas de tener ocio y de escuchar buena música. Os proponemos ya para este próximo sábado, día 12, en la Sala Super 8 de Ferrol, a partir de las 10 de la noche, la actuación de un grupo madrileño que acaba de sacar su primer disco a la luz el pasado 25 de septiembre. Se tratan de Swampig y su primer trabajo se titula así, Road to Swampland. Vamos a charlar con la voz protagonista de esta banda madrileña, Moira. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por tenernos en vuestro programa.
Gracias a vosotros por venir para aquí, para tierras gallegas y animarnos este principio del año, porque continúa el ocio, continúa la música y, como siempre, la Sala Super 8 de Ferrol es un buen referente. Sois madrileños, os habéis juntado un total de 6 procedentes de diferentes formaciones y comenzasteis a trabajar en agosto del año 2017. Moira, ¿qué es lo que teníais claro? ¿Qué es lo que queríais hacer?
Pues lo que teníamos claro era que queríamos divertirnos, básicamente. Desde el primer momento, bueno, como has mencionado, a pesar de llevar un añito y medio, pues nosotros ya independientemente hemos hecho nuestros pinitos previos en la música, llevamos casi todos más de 10 años entre unas bandas y otras, y bueno, pues cuando ya llegas a cierto punto en el que ya prácticamente, no que lo hayas hecho todo, pero sí mucho, lo que teníamos claro era que en esta banda lo que queríamos era hacer un rock sin ataduras, como nos han denominado en bastantes portales ya. Y sobre todo es eso, o sea, pasarlo bien y que eso se transmita al final al público, que es un poco lo que más nos está diciendo la gente en esta primera parte que hemos ya cerrado de la gira, que lo importante de nuestros conciertos es que se nota que nosotros lo pasamos bien y al final eso se traslada y se contagia, ¿no? Entonces, pues sí, pues queríamos hacer rock, pero sin ninguna etiqueta concreta, o sea, un poco lo que nos fuese viniendo a cada uno.
Moira, rock sin etiquetas, pero imagino que sí con influencias, ¿no?, de
sí,
otros grupos.
Muchas.
¿Cómo cuáles? Cuéntanos.
Influencias muy dispares, porque al final el tema de que, bueno, que seamos tantos, porque, bueno, no es muy habitual encontrar ya. Tres guitarristas, ¿no?, por ejemplo, en formaciones de rock clásicas, pues el tema de que seamos tantos nos ha hecho, pues, tener unas influencias muy dispares, y eso se nota al final en un poco en los temas del disco, porque cada uno siempre va a cojear un poquito más hacia una u otra. El grupo que nos unió principalmente fue Helicopters, porque en España no hay muchas bandas que tengan ese rock tipo high energy que se da tanto en Suecia, y nos gusta muchísimo a todos los miembros del grupo, o sea, somos muy fans de Helicopters y sucedáneos. Entonces sí que teníamos claro que queríamos eso, tener ese, o sea, trasladar ese rollo high energy, pero también pues bueno, pues te puedes imaginar, o sea, pues desde influencias más clásicas, pues tipo como los Who, como se uh-huh. pueden ver mucho en temas como She Sings, o más Turbo Negro, o hay algunos que escuchamos que venimos más del heavy, otros pues de música electrónica, o sea, es que ha habido prácticamente de todo, punk rock, como hay un par de temas que sí que son más un poco más punk rock, o sea, en Road to Swampland puedes encontrar prácticamente de todo. Eso sí, al final creemos que debido a eso, a hacer un empaque un poco más consistente, pues dentro de que bebemos de muchos sitios, pues bueno, no sé, creemos haber conseguido un poco el sonido Swampig, ¿no?
Moira, después de un año de trabajo, el 25 de septiembre ve la luz este primer álbum, este primer disco compuesto por 10 temas, y cuéntame un poco la inspiración también de las letras, ¿quién compone?, ¿cómo os acopláis un poco los 6 del grupo para intentar que algo salga adelante?, que esto no es fácil, ¿eh?, en los grupos, esto no es nada fácil, porque cada uno tiene su influencia, cada uno tiene sus gustos, sus preferencias, y ensamblar todo eso a veces es complicado. ¿Cómo os organizáis?
Pues estamos realmente bien organizados en esta banda, porque desde el principio lo bueno que tenemos es que hemos caído, bueno, vamos a decir, gente que profesionalmente nos dedicamos a muchas de las vertientes que son muy necesarias en la banda. Entonces, aparte del tema composición y letras, que ahora si quieres lo comentamos, uh-huh. Lo que es el trabajo que lleva detrás una banda, como es toda la parte de publicidad, toda la parte visual, pues bueno, lo que sabes, ¿no? Fotografía, sí, videoclips, claro,
las mezclas, sociales, las masterizaciones, la difusión, la comercialización, etcétera.
Eso es.
Esto no es nada
parte,
fácil.
Claro, la teníamos muy bien cubierta porque profesionalmente nosotros nos dedicamos a ello, al margen de la banda, entonces nos ha sido muy fácil en ese sentido, pues por cosas como esta sacamos 3 videoclips de golpe el año pasado según salimos, hemos podido tener el disco grabado, bueno, el disco salió el 25 de septiembre, pero lo teníamos grabado en mayo, uh-huh, y que no llevábamos ni un año, entonces pues en ese sentido, pues entre unos y otros nos hemos podido ensamblar muy bien para hacer que el trabajo saliese adelante lo más fácil posible y lo más rápido al final, porque sí que es verdad que eso, que lo que no paro de repetir, que a pesar de llevar un año, hemos hecho muchas más cosas de las que son habituales en una banda.
Sí, sí, desde luego, no es habitual que tampoco se componga tan rápido, se saque disco tan rápido, se empiece la gira,
no.
Ya comenzasteis también a finales de octubre tan rápido, o sea,
y la primera gira, 20 fechas, ¿no?
Claro. Es como
todo.
Un ascenso ahí muy muy meteórico, ¿no? Del tirón.
Sí, no, ha habido un trabajo excepcional detrás de todo esto. Evidentemente nada es gratis y menos en la música. Y para conseguir todo lo que hemos conseguido, como es lo que acabas de mencionar, ha habido, pues bueno, imagínate, pues eso, el trabajo de 6 personas dejándose la piel durante un año y pico. Entonces, pues bueno, pues al final, lo que te digo, nos hemos coordinado muy bien en ese sentido, entonces pues eso es lo que hace que, bueno, que el camino a Swamland, ¿no?, esté siendo tan fácil y tan agradable. Y a nivel composición, pues también tenemos la suerte de que prácticamente componemos todos, entonces no se queda en que como yo soy la cantante, yo traigo las letras y
pues
ya
no,
está.
Pues no, no es así.
No es así en absoluto, o sea, porque de hecho hay 2 temas del disco que los ha compuesto íntegramente Payam, que es nuestro bajista. Luego, aparte, las letras siempre las ponemos en común, porque, bueno, pues siempre nos gusta ver un poco qué es lo que tiene que aportar cada uno. O sea, al final está claro que 12 ojos es más que 2. Entonces nos gusta muchísimo, pues a lo mejor es una tontería, pero es una tontería lo que tiene que aportar otra persona que te da un cambio, te cambia una palabra y de repente esa palabra ha hecho magia, ¿no?, en una estrofa o cosas así. Entonces,
Moira, y te quería preguntar, ¿el mundo de la música es tan loco o es tremendamente estructurado según lo que me estás contando y según lo que parece? A pesar de que los directos son brutales, uno de los puntos fuertes de vuestro grupo, con lo cual recordaremos la invitación este sábado en Ferrol, pero ¿cómo os organizáis también en ese aspecto? ¿Cómo lo vivís?
Claro, pues a ver, o sea, la música, igual que cualquier cosa en la vida, yo imagino que puede ser todo lo loco, todo lo estructurado que tú quieras. Esto depende ya de cómo te lo tomes. Entonces, pues a lo mejor nosotros hemos tenido más carga estructural por trabajar ya de ello, ¿no? O sea, por decir, yo pues eso, o sea, cuando, por ejemplo, yo llevo la parte de marketing, toda la parte de redes sociales, imagen y tal, uh-huh, pues no puedo tomármelo de una forma loca, o sea, porque esto es un sota caballo rey y esto se hace así, 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 y tenemos los calendarios, yo estoy viendo analytics todo el día y cosas así. Entonces no puede ser loco en absoluto, porque al final si vas disparando así sin saber muy bien hacia dónde, pues las cosas no salen, evidentemente.
Claro, cometes el error de dispersarte demasiado y claro.
Claro, tiene que tener un estudio detrás y ver qué es lo que está funcionando, ver qué es lo que no está funcionando y lo que gusta y lo que no gusta. A nivel musical, o sea, es una locura absoluta, o sea, en estos conciertos. Sí que es verdad que nosotros salimos eso, a lo que he comentado antes, a pasarnos lo mejor posible. Y nos dejamos la piel botando y saltando y de arriba para abajo y al final pues bueno, pues nos hemos encontrado con muchas salas que no tienen ni escenario y bueno, y nos reímos mucho de este tema porque nosotros tenemos el dicho de que cuando no hay escenario eso implica que toda la sala es el escenario. Entonces pues bueno, pues en un concierto de Swampic te puedes encontrar a cualquiera de nosotros en cualquier punto de la sala colgado del techo de donde sea, porque realmente es una fiesta para nosotros. Entonces,
bueno, en la sala Super 8 de momento hay escenario, aunque sea pequeñito, aunque es una sala tremendamente acogedora.
Da igual, y este da igual que haya escenario, seguro que nos colgamos de las lámparas también.
Y este sábado día 12 la diversión está asegurada con Swampic. Moira, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte en lo que os queda, que seguramente
muchísimas
es mucho.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, y además, desde hoy hasta el día del concierto, que será el próximo sábado en la sala Super 8, quien nos mande nombre y apellidos y el nombre exacto del grupo al que acabamos de entrevistar se llevará una entrada doble. Tenemos dos entradas dobles para sortear para este concierto del sábado en la Sala Super 8 de Ferrol. Ya sabéis, nombre y apellidos a nuestro WhatsApp 687-968291 y os pedimos simplemente que nos escribáis el nombre del grupo y vuestros datos personales.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Y así nos vamos despidiendo del programa de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por disfrutar con nosotros de este tiempo de radio. Y recordad que estamos llamando a las familias, a los niños afortunados de esa campaña Los Reyes de la COPE, porque los Reyes Magos de Oriente han dejado aquí sus regalos en COPE Ferrol, que se podrán recoger de lunes a viernes en horario de tarde, concretamente de 5 a 8 de la tarde, aquí en las de 5 a 7, perdón, de la tarde, aquí en la emisora en COPE Ferrol. Que paséis muy buen día. La información continúa a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Chao.